Son las 9, las 8 en Canarias.
En la cadena SER, a vivir que son dos días, con Lourdes Lanzo.
Buenos días, mañana empieza esa semana que es la que marca la mitad del verano, de las vacaciones. Enseguida vamos a ir con los dos focos internacionales de los que estamos pendientes en la actualidad, pero antes vamos a hablar de algo que seguro que ya habrán notado esta noche, el calor que hace hoy. Espero que pasen el día cubierto. Dicen que van a ser una de las peores jornadas de la presente ola de calor. Pilar Díaz de Aguilar, buenos días.
Buenos días, Lourdes. Sí, porque el mapa de España está teñido de avisos naranjas. Solo se salvan dos comunidades, la Comunidad Valenciana y Murcia. 40 grados en casi todo el país e incluso 42 en zonas de Córdoba, de Mérida, de Plasencia y Lugo. Lo peor estará en Canarias, con cuatro islas en aviso rojo.
Y estas temperaturas pues no facilitan el trabajo de los equipos de extinción de los tres incendios activos que tenemos a esta hora en Ávila, en León y en Ourense.
Empezando por el último, en Chandresa de Queixa, y el fuego ha calcinado 700 hectáreas, es el más grande de este verano en Galicia. En San Bartolomé de Pinares, los 1.500 vecinos desalojados han podido volver a sus casas. La UME sigue trabajando para poder darlo por controlado, y la jornada también ha sido complicada en León, en la comarca de El Bierzo y el Valle de la Laciana, donde permanecen activos 7 incendios forestales de nivel 1 de gravedad por las dificultades de extinción.
De la información internacional sobre la cumbre entre Putin y Trump del próximo 15 de agosto, la Casa Blanca dice ahora que está estudiando invitar a Zelensky, ¿no?
Es una noticia que ha adelantado la NBC esta madrugada. NBC News now learning the White House is considering inviting Zelensky to Alaska. Cita como fuente a un alto funcionario estadounidense, asegura que se está valorando, que es absolutamente posible, así lo dice el medio, pero que la prioridad es planificar la reunión solicitada por Putin de dentro de 5 días.
Y el líder ucraniano recaba apoyo. 6 líderes mundiales y von der Leyen han firmado un comunicado conjunto en apoyo a Kiev.
Francia, Alemania, Reino Unido, entre otros, se han posicionado tras conocer la reunión bilateral entre Putin y Trump. En el escrito han advertido: el camino a la paz en Ucrania no se puede decidir sin Ucrania. También se desmarcan de la propuesta de Washington, la de llegar a un alto el fuego a través de la cesión de territorios.
El otro foco internacional del que estamos pendientes está en Oriente Próximo, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aplazado su reunión a hoy.
A partir de las 4 de la tarde discutirán el último movimiento de Netanyahu, ya aprobado por su cúpula militar, el de tomar la ciudad de Gaza, donde viven 1 millón de palestinos. En ella se tendrá que pronunciar Estados Unidos, que de momento ha pasado de puntillas. Precisamente este sábado se han reunido en Ibiza el primer ministro qatarí, país negociador, y el enviado especial de la Casa Blanca para estudiar una propuesta de alto el fuego que libera los rehenes de Hamas. Sin embargo, Lourdes, de momento no han trascendido los detalles.
Gracias, Pilar. Espero que descanses.
Yo también lo espero. Adiós.
Beso, chao.
De agosto en Hora 25, música, dilemas, historias y vidas.
¿Y por qué no? El verano también es una oportunidad maravillosa para aprender cosas cada día.
Los lunes abrimos nuestra escuela de verano. Los martes...
Así descubrí yo que vivíamos en una dictadura a través del rock and roll.
Conoceremos la infancia de nuestros invitados en Por el Principio. Los miércoles...
Las tumbonas y las sombrillas forman parte de...
Una mirada panorámica a la actualidad en Crónica 24-7 y Punto de Fuga. Los jueves...
¿De qué habla Javier Cámara cuando no habla de cine?
Un piano y un invitado con el que conversar en Clave de Rhodes. Y los viernes...
¿Ayudaríais a un familiar a ocultar un crimen?
Los mejores dilemas de la temporada en La Cena de los Idiotes. A partir de las 9 de la noche, Hora 25 cambia en agosto. Cadena SER.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
No es extraño que los japoneses se vieran obligados a invocar a Godzilla para poder entender Hiroshima, porque el bombardeo nuclear es al mismo tiempo inimaginable, inenarrable y monstruoso. El ser humano siempre necesita contar, porque sin contar no puede comunicarse, enfrentarse a sus traumas, no puede recordar, no puede planear el futuro. Pero ¿cómo contar lo que es inimaginable, inenarrable y monstruoso? Pues en el caso de Hiroshima, con un monstruo. Un lagarto gigante, algo que es al mismo tiempo muy tangible y perfectamente narrable, es decir, que se puede convertir en el vehículo de una historia tradicional, al contrario de lo que sucede con un hongo nuclear o con la radioactividad. La cuestión es que la monstruosidad de Hiroshima no es solo la escala de la destrucción, es decir, no es una cuestión de magnitud. La monstruosidad radica sobre todo en la naturaleza misma de esa destrucción. Y aunque tratamos de describirla, fallamos una y otra vez. La explosión de Hiroshima quemó sombras en la pared y el asfalto de las personas reducidas a un amasijo de carne calcinada. Incrustó en la piel de las víctimas el diseño de sus camisas, como una especie de pirograbado en carne viva. Fundió los frascos de vidrio como si fueran plastilina. Hizo burbujear el barro de los ladrillos y las tejas. Produjo ampollas en el granito. Fundió el vestido al cuerpo de la gente hasta que los hizo inseparables. La persona, el objeto y la llaga. Esa es la monstruosidad de Hiroshima, y por eso, porque es incomprensible, nos vemos obligados a contarla de otra manera, por ejemplo, con un lagarto gigante que se llama Godzilla.
Nos gusta empezar escuchando la reflexión que cada semana, relacionada con el tema que tratamos a continuación, nos deja el arqueólogo Alfredo González Ruibal, quien está acostumbrado a leer en los restos que quedan del pasado. Y ese pasado hoy nos lleva a 80 años atrás. Se cumplen 80 años de los primeros bombardeos atómicos por parte de Estados Unidos en Japón, en la Segunda Guerra Mundial. El primero, bueno, ya lo saben porque se está hablando mucho estos días de ello. El primero fue el 6 de agosto en Hiroshima, el segundo el 9 de agosto en Nagasaki. Esas fechas que arrasaron esas ciudades marcaron no tan solo el final de la contienda, marcaron toda una era que todavía no ha acabado. Y justo es de lo que estamos haciendo, justo esto estamos haciendo este verano, fijarnos en fechas que marcan de forma crucial la historia, nuestra historia, o llega hasta incluso nuestros días. Lo estamos haciendo con el redactor jefe de Cultura del País, Guillermo Altares. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos repasando esas fechas que cambiaron el mundo para siempre. Esas dos fechas, el 9 de agosto y el 6 de agosto, yo decía que marcaron una era que llega hasta nuestros días, ¿no?
Sí, si me dejas voy a empezar leyendo el principio del mejor reportaje para mí de la historia del periodismo, que es John Hersey Hiroshima. Es un reportaje publicado muy poco después de del lanzamiento de la bomba atómica contra la ciudad del sur de Japón, y dice: exactamente a las 8:15 de la mañana, hora japonesa, el 6 de agosto de 1945, en el momento en que la bomba atómica relampagueó sobre Hiroshima. Ese es uno de los momentos que definen la historia de la humanidad, porque ese hongo gigantesco, esa luz blanca o amarilla, según los testigos, abre la era en que queda claro que la humanidad puede destruirse a sí mismo.
Es que además vivimos todavía bajo esa amenaza, incluso diría que ahora es especialmente preocupante, porque vemos actitudes que están como yendo a justificar una masacre con armas de ese alcance, ¿no? Estamos viviendo ahora un momento delicadísimo, ¿no? De esas crisis puntuales que hay, en la de que no vamos a destruirnos, ¿o sí?
Claro, Putin ha dicho alguna vez que no descartaba el uso del arma atómica, los bombardeos de Israel contra Irán, claro, que es una potencia atómica contra otro país que quiere serlo, claro, y por eso es tan, tan importante. Yo estuve en Hiroshima, ahora es el 80 aniversario, estuve en el 70, hace 10 años, justo un 6 de agosto, y es impresionante. Tú llegas y ves los edificios y dices: esto no había nada. Cuando ves las fotos, solo queda el famoso observatorio, que es un edificio que se ha convertido en un símbolo de la paz. Y el resto, claro, es casi imposible imaginártelo como un descampado. Casi todas las construcciones japonesas eran de madera, eran muy frágiles. Cayó y simplemente el calor, la explosión, la onda expansiva convirtieron, no sé exactamente, soy muy malo para los números, pero estamos hablando a lo mejor de 100 kilómetros a la redonda en un descampado.
Pues justo queríamos hablar sobre los daños que dejaron esos bombardeos, pero también entender cómo se ha perfilado, pues eso, ¿no? La forma de ver, de considerar a las víctimas dentro y fuera de Japón a raíz de estos bombardeos. Así que desde Ser Málaga nos escucha el periodista Agustín Rivera, es ex corresponsal en Japón y autor de Hiroshima, Testimonios de los últimos supervivientes, publicado por la editorial Kailas. ¿Cómo estás, Agustín? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Lourdes. Muy buenos días, Guillermo.
Hola, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer oírte.
Estamos de aniversario, de cifra redonda. Tú fuiste por primera vez a Hiroshima a cubrir el 50 aniversario en el 95 de la explosión de la bomba atómica. ¿Qué te hizo sentir que los bombardeos seguían teniendo un valor universal, a pesar de que ahora haya gente que ni siquiera sepa exactamente que esto sucedió y cómo sucedió?
Bueno, te das cuenta la primera vez que estás en Hiroshima, percibes esa importancia de que estás ante un acontecimiento verdaderamente histórico. The New York Times preguntó a sus lectores a final del siglo XX, en 1999, cuál había sido la noticia más importante en esa centuria. Pues dijeron el 6 de agosto de 1945 la bomba atómica de Hiroshima. Ahí te das cuenta de la importancia que tiene desde el punto de vista histórico, pero sobre todo a mí siempre me ha gustado fijarme en el factor humano, en dar voz a esas víctimas, a esos hibakusa, a esos supervivientes de la bomba atómica.
Fíjate que en las últimas visitas que has realizado a Hiroshima y Nagasaki, tú dices que, bueno, haces como una crónica de lo que ha cambiado físicamente respecto a su memoria, y yo te he leído que decías que lo que siente el pueblo nipón es vergüenza, vejación, humillación por haber empezado la guerra, pero que el japonés medio intenta olvidar y lo hace sin resentimiento. No sé si ahora el auge de este partido de extrema derecha, Sanseito, puede cambiar esta visión, esta concepción que tiene el pueblo japonés.
Puede ser, es posible, pero yo creo que esa fuerza es todavía minoritaria y todavía no tiene una influencia decisiva como para cambiar esa alma de Japón, ese wa, que es la armonía, que es lo que al final en Japón, cuando el primer mandamiento de Japón es no molestar, y cuando tú empiezas una guerra con Estados Unidos, que lo que le pasó con el ataque de Japón a la base de Pearl Harbor, pues bueno, desde el propio Japón existe como una especie de vergüenza. Si nosotros no hubiésemos lanzado ese ataque Pearl Harbor, quizá nunca hubiese habido bombas atómicas.
Agustín, como tú no vas a hacer, lo voy a hacer yo. Hiroshima, Testimonio de los últimos supervivientes, es un pedazo de libro, diría que es un reportaje puro con mucha reflexión, pero es un reportaje, un gran reportaje y un libro que uno se bebe. Y claro, el corazón del libro son tus conversaciones con los hibakusha, con los supervivientes de la bomba. Entonces, quería preguntarte cuál es su historia, porque durante mucho tiempo fueron un tabú, una especie de vergüenza, ¿no? Como si haber sufrido ese horror, porque lo que tiene Hiroshima con respecto a otras bombas es que es un mal que nunca se acaba. O sea, nadie que estuviese en Hiroshima el día que lanzaron la bomba, por muy lejos que estuviese, todos sufrieron algo y todos siempre vivirán con la amenaza del cáncer, de desórdenes celulares, de lo que sea, ¿no? Entonces, quería que nos contases un poco la historia de quiénes son los hibakusha y por qué son tan importantes, porque tú has hablado con muchos de ellos.
Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus generosas palabras hacia el libro. Y desde luego, sí, hay un triple estigma, yo diría, de los propios hibakusha. Si tú decías que eras hibakusha, no, si actualmente dices incluso que eres hibakusha, tienes problemas para conseguir pareja o gente no se quiere casar contigo por temor a que tus hijos pues hagan con secuela. Si tú decías o dices ahora que eres hibakusha tienes problema incluso para conseguir empleo. Yo me quedo con un testimonio del libro que es Takako. Takako es una hibakusha que cuando tenía ya aproximadamente unos 40 años fue a unos baños termales, a un onsen, ¿no? Había algunas mujeres que se fijaron en sus heridas que tenía de los efectos de la bomba atómica, y entonces escuchó por algunos comentarios, y su hija Sekiko inmediatamente le puso una toalla para tapar esas heridas y le dijo Takako a Sekiko: ¿no te gustan mis heridas? O dice: no, yo te quiero mucho, mamá, yo quiero también que tú te sientas bien. A partir de ese momento ella enseñó sus heridas y ella expuso que era una superviviente, pero siempre hay algo como de epifanía, un momento, y dice: voy a contar que soy superviviente.
Claro, imagino que el hecho de ser tú extranjero significó que se abrieron con más sinceridad o con más tranquilidad, ¿no? Porque no tenías esos prejuicios.
Bueno, sí, en cierta manera sí, pero también fue complicado. Yo tuve que hacer como una especie de un currículum japonés, ¿no? Dije: oye, pues estuve en 1995 ya, hace ya mucho tiempo, yeah, aquí en Hiroshima, tuve una novia japonesa durante 7 años, he estado 4 veces antes en Hiroshima, 2 veces en Nagasaki, para saber ellos que yo no era alguien que pasaba por ahí, ¿no? Pero para mí lo más difícil, cuando yo entrevisté a estos hibakusha, a estos supervivientes de la bomba atómica, era que no fueran un disco rayado. Algunos sí habían contado su historia, pero se habían fijado solamente en el momento de la explosión. A mí me interesaba cómo era su vida 20 años después, cómo era su vida 5 meses antes de la bomba atómica, y fijarme mucho en los detalles, siguiendo el estilo, esa inspiración clarísima que tenemos cualquier periodista que aspira a hacer un periodismo narrativo, de John Hersey. Y también fijarme en el último capítulo de John Hersey, el que escribió en 1985, que es las secuelas. Entonces él volvió años después a entrevistar a esos mismos supervivientes en lo que él estuvo en 1945. No solamente hablar de la bomba, sino saber un poco qué es lo que iban a cocinar ese día 6 de agosto, y al final no pudieron hacerlo.
Sí, en ese... Es impresionante el segundo libro en el que cuenta las secuelas, aunque están los dos editados, y además en una traducción de Juan Gabriel Vázquez. Y yo quería preguntarte, voy a contar una intimidad, y es que cuando vienen mis tías a mi casa siempre se extrañan del póster gigantesco que tengo en el cuarto de baño, que es un póster de Godzilla, que es uno de mis personajes favoritos. No sé ni cuántas película esto de Godzilla, desde la primera en blanco y negro del año 54 hasta la última, Godzilla Minus One, que viene una tarde de cine de agosto fabulosa, que transcurre en Tokio durante la posguerra atómica. Y quería preguntarte, si no es muy friki, que me cuentes la relación entre Godzilla, ese monstruo que nace por una explosión, sí, por una explosión atómica y que lo destruya todo a su paso, y Hiroshima, y también la relación de la cultura japonesa con esa sensación de fin del mundo. Porque Hiroshima en realidad fue un fin del mundo. O sea, es lo más parecido que se ha vivido en la Tierra a un fin del mundo.
Sí, es verdad. Yo creo que esa influencia de Godzilla es tremenda. Godzilla viene del término gorira, que es gorila, y kujira, que es ballena, ¿no? Y entonces Ishiro Honda, que filmó la película original, es solamente 51 días, una película, vamos, que en tiempo récord para una película de efectos especiales, como por cierto explica muy bien Gonzalo Robledo en un reportaje del País del año 2022. Gonzalo Robledo trabajó en la agencia EFE en Tokio y está en el capítulo de agradecimiento del libro. Viene un poco inspirado a lo que pasó en el atolón de Bikini, ¿no? Donde murieron varios pescadores por esas pruebas nucleares que se estaban haciendo. En realidad sí es una metáfora clarísima de lo que es Hiroshima. A mí también me gusta mucho, yo creo que también te gusta a ti mucho, Guillermo Pie Descalzo, sí, y también Hiroshima Mon Amour. Hiroshima Jesús Amour, que ahí arrancó la Nouvelle Vague, una película del año 1959, me gustan mucho los diálogos, por ejemplo: tú no has visto nada si no has visto Hiroshima, por ejemplo. Lluvia Negra también del año 89, que hay un diálogo y dice, Hiroshima, ¿dónde estás? Hiroshima, ya no existes. Yo creo que todo ese trasfondo cultural que tiene Hiroshima, que tiene Nagasaki, por cierto, que es la gran olvidada, que yo quiero también reivindicar a Nagasaki, que tuvo el impacto de la bomba, fue incluso mayor que Hiroshima, pues está claro que nos ha impregnado mucho.
El manga que citaba Agustín, que es Pies Descalzos, que son 6 o 7 tomos, lo digo de memoria, pero es un manga, 6 o 7 tomos de 500 páginas cada uno, está escrito por un superviviente de dibujado, por un suerte de Hiroshima, y el primer tomo es una de las cosas más brutales que se han hecho nunca sobre la bomba. Pero está un poco en todos lados y es normal, claro, es que es una catástrofe más allá de cualquier catástrofe.
Y llama la atención, Agustín, que Japón, pese a sufrir esa catástrofe, ese cataclismo, ese fin del mundo, la relación con Estados Unidos no es una relación de odio, no, de rencor, me parece a mí.
No, desde luego que no. Yo creo que no hay dos países en la historia de la humanidad que hubiesen sido íntimos enemigos y que de un día para otro se conviertan en acérrimos amigos, ¿no? Que es lo que le pasó a esa relación entre Japón y Estados Unidos. De hecho, la constitución que tiene Japón, que todavía está en vigor, fue redactada por las fuerzas de ocupación de Estados Unidos. Esa relación también era de un puro interés, Estados Unidos fue muy generoso económicamente con Japón, eso es indudable, pero también con un interés geoestratégico evidente, ¿no? Con tantas bases nucleares. El primer testimonio del libro, de Testimonios del Último Superviviente, es Masayo Mori. Masayo Mori vive en Hiroshima, en un edificio, no me acuerdo qué planta, vive en la sexta o séptima planta, y desde ahí ve una base militar estadounidense. Y ella dice, ¿cómo es posible que aquí, donde sufrimos la primera bomba atómica, yo esté viendo de fondo una base militar estadounidense? Hay esa contradicción.
¿Cómo enfocamos la era en que se acaban los testigos? O sea, ya estamos en el 80 aniversario, digamos, cada vez por la pura biología van quedando menos testigos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Yo me acuerdo de la noticia del último combatiente, cuando murió el último combatiente de la Primera Guerra Mundial, y llegamos a un momento en el que eso se va acercando, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Hiroshima, no sé qué piensas, Agustín, hay tanta producción. Primero está John Hersey, que yo creo que para muchísimos periodistas es como la Biblia. Hace poco hablaba con Leila Guerriero de eso, y al preguntarle decía, sí, yo creo que John Hersey y Hiroshima, ¿no? Pero que hay muchísimos testigos, muchísimos testimonios, los mangas, pero en Japón, ¿tú crees que esa memoria quedará directamente de los supervivientes, de las personas que vivieron eso pese a los estigmas y que fueron los que lo contaron y los que nos pueden recordar lo que significó Hiroshima, que es un sufrimiento humano imposible de medir y de concebir?
Claro, vamos a ver, aquí hay varios aspectos. ¿Cuántos supervivientes quedan de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki? Quedan miles, pero el problema no es que queden miles, el problema es que muchos han perdido la memoria. Muchos tienen Alzheimer o algún tipo de demencia. La mayoría no quieren hablar. Y entonces, y los que quieren hablar cuentan solamente el momento de la explosión y nada más. Y a lo mejor cuentan lo que ya han contado todo el mundo. Por eso para mí era tan importante contar, o sea, que los testimonios fuesen diferentes, que hubiese una triple generación. Es decir, que hubiese la primera generación de Hibakusa, gente que se acuerda perfectamente, porque era niño, porque era incluso adolescente, del momento del 6, el 9 de agosto de 1945, pero también esos hijos de Hiroshima, esos hijos de Nagasaki, pero también esos nietos. Hay que tener confianza. De hecho, ya hay jóvenes de Hiroshima y en Nagasaki, jóvenes de 20, 25 años, que están grabando, están haciendo canales de YouTube, intentando que esos testimonios no se pierdan. Y sobre todo con un horizonte, que es el de la cultura de paz, que no hay que quedarse, creo yo, particularmente en el momento de la tragedia, que también hay una mirada hacia adelante. Esa capacidad de resiliencia que tienen los japoneses es admirable.
Sí, de hecho, bueno, hay que recordar que en 2024 el grupo Nihon Heidankyo, ¿no? No sé si lo digo bien, una organización compuesta por supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, recibió el Premio Nobel de la Paz por justamente su trabajo en busca de un mundo libre de armas nucleares, por el pacifismo. Y recordar también, Agustín, que las víctimas no solo son las víctimas físicas presenciales de ese momento de las explosiones. Esta es una tragedia que se hereda, porque
genéticamente.
O sea, los daños causados no son tan solo quemaduras o heridas físicas que se vean a simple vista, que mueran con esa generación que sufrió el ataque. Son heridas que van quedando y que... A veces, yo no sé si yo tengo la sensación que hay momentos, alguna catástrofe, que abre esas heridas colectivas. Estoy pensando en el accidente nuclear de Fukushima, ¿no? En 2011, que aparte de la gran emergencia que supuso por ese escape nuclear, imagino que emocionalmente o dentro de esos miedos atávicos que quedan en una sociedad, también debió hacer sonar todas las alarmas, Agustín.
Sí, Fukushima fue un accidente nuclear muy grave. Yo estuve justo un año después de la...
Sí, de hecho, uno de los capítulos de tu libro es sobre Fukushima.
Sí, exactamente, sí. Porque a mí me interesaba no solamente tratar el tema de Hiroshima y de Nagasaki, sino también ir a Fukushima, ver esa relación, hacer una pequeña reflexión también sobre el fenómeno Chernóbil. Y luego también estuve en Oslo cubriendo el Premio Nobel de la Paz, y ahí me di cuenta que los hibakusha que estuvieron leyendo el discurso tienen bastante miedo a la situación actual. Tanaka, que es uno de los que dio el discurso, dijo, lo leo textualmente una frase muy, muy pequeña: los jóvenes necesitan realmente entender de qué tratan las armas nucleares. Creo que la gente no sabe exactamente lo que representan. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo porque no nos queda mucho tiempo de vida. Y es que, claro, en la Tierra, en este planeta, todavía existen 4.000 cabezas nucleares listas para lanzarse en cualquier momento. Y eso creo que no hay esa conciencia real de lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki se podría volver a repetir. Por eso en el cenotafio en Hiroshima dice: nunca más Hiroshima, no repetiremos el error.
Y es que además, digamos que los botones atómicos están en manos de tipos como Donald Trump, Vladimir Putin,
Netanyahu.
Este año Pakistán y India, que son dos potencias atómicas, tuvieron un enfrentamiento muy serio en torno a la frontera en Cachemira.
Sí,
Irán está en la carrera por hacerse con o puede estar en la carrera por hacerse con la bomba. Realmente el premio Nobel del año 2024 tiene todo el sentido, porque no es un problema, digamos, no es un problema del pasado, es un problema absolutamente del presente, donde en un mundo cada vez más inestable hay muchas potencias atómicas cada vez menos confiables.
Sí, es así. Yo creo que también el premio Nobel del 2024, absolutamente necesario, pero creo que llegó demasiado tarde. ¿Por qué antes no hubo ese premio Nobel? Porque era una causa tan incómoda, incluso para sí. Estados Unidos, pues claro, esto crea un debate. Es que Obama y Biden han estado en Hiroshima, no estuvieron en Nagasaki, insisto, y no expresaron un perdón expreso a esa explosión de la bomba atómica.
Agustín,
de hecho,
disculpa, sí. te hago una pequeña acotación. De hecho, nos hemos estado comiendo el argumento que en realidad fue casi humanitario lo de lanzar las bombas porque acortó la contienda. Esto yo lo he escuchado como argumento.
Sí. De hecho, en el Instituto Gallup, en el año 1945, dijo que el 85% de las estadounidenses apoyaban la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Es verdad que en el 2015 ya bajó un 56%, pero un 56% en el año de estadounidenses que todavía pensaban que era necesario, que era como... un mal menor. De hecho, Hirohito, el emperador Hirohito, se estaba planteando mucho antes de la bomba atómica de Hiroshima el rendirse. Pero es verdad que su primer ministro y todo el ejército, todos los mandos militares, pues querían seguir guerreando. Es verdad que después de la bomba atómica de Hiroshima, ¿por qué hubo Nagasaki? Porque la verdad el tablero político de la posguerra se decidió ya en Nagasaki, es decir, la URSS estaba a punto ya de invadir Japón, y Japón podía haber sido perfectamente como Corea del Sur, con un Japón desde la órbita soviética y otro de la órbita capitalista o de la OTAN, ¿no?
Bueno, conocer este tipo de detalles nos abre como un futuro, un pasado alternativo, ¿no? Ucronía. Nos ha atendido desde Ser Málaga el periodista Agustín Rivera, ex corresponsal en Japón y autor de este libro que tenemos hoy sobre la mesa, que recomendamos, Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes, que publica la editorial Kailas. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo y tus reflexiones.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Y Guillermo Altares, redactor jefe de Cultura en El País y buen amigo del programa. Gracias por otro viaje de ida y vuelta a estos momentos que fijarnos de la historia de la humanidad.
Al revés, gracias a ti, Lourdes.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Ahora, los domingos abrimos el departamento de costumbres, fiestas, supersticiones varias, y el encargado, el director de este departamento es David Uclés. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, ya me voy acostumbrando a madrugar.
Sí, ya sí, te sí. Vas acostumbrando. ¿Esto es madrugar sí. Para ti?
Claro, me he levantado a las 8:30.
¿Pero tú no sabes que a quien madruga Dios le ayuda?
Bueno, estoy descubriéndolo.
Con matices, ¿no?
Con matices.
Te he visto como que, bueno, con sí, matices.
Sí, sí, todavía no se ha manifestado.
Bueno, ya lo conocen, David Uclés, escritor, músico, no sé cuántas cosas más, porque es sí. Un hombre muy poliédrico, que diríamos. Y le hemos pedido que este verano nos haga un poco de cicerone, de guía, a través de esta península mágica, tan llena de tradiciones, costumbres. Sí. ¿Y le aceptaste el reto?
Sí, pero esto empieza a parecerse un poco a dónde está Wally, ¿no?
O sea, sí, y porque yo no sé nunca dónde está.
Cada semana en un sitio.
¿O de dónde vienes, ¿no?
Sí, pues mira, hablando de dónde está Wally, hay una cosa que nunca he contado, que creo que te la voy a contar.
Venga.
Pero me da un poco de vergüenza en realidad, porque creo que nos están escuchando como 3 millones de personas o así, pero bueno, no pasa nada, ¿no?
Tirando por lo bajo.
Vale. No sé si me pueden poner un poco de música de misterio.
¿Tienes música de confesión?
De confesión, de confesión. Vale, esta me vale.
Pero es un poco de confesiones de tacitas y cuéntame.
Amar en tiempos revueltos, ¿no? Bueno.
Lady Uclés, cuénteme.
Pues a ver, yo me gano la vida de muchas cosas, trabajando en el olivar, repartidor, de costelero, o sea, de costelman. Y también me gané la vida disfrazado de ¿dónde está Wally? En la Puerta del Sol.
¿Qué dices?
Era mismo. Te lo juro, porque me disfrazé un día para el carnaval y me hice la coña de ponerme allí en la Puerta del Sol, quieto, como si fuera Wally, y un señor me dio 5 euros. Entonces dije, esto es lo mío, y estuve como varios meses, que era mi trabajo. O sea que estoy en un montón de fotos de un montón de personas vestido de Wally, sonriendo.
¿En serio? Ahí con Bob Esponja y Mini.
y el oso gigante y el Spiderman gordo, que no sé si lo has visto, sí. Que es maravilloso.
El Spiderman gordo.
Es un hombre gordísimo vestido de Spiderman que me fascina, te coge así por lo alto. En fin, bueno.
Bueno, David, es que
me voy por...
Esto, de verdad, eres un pozo de sorpresas porque sí, ahora mismo me acabas de dejar cao.
Iba a traer una foto, pero no quería tampoco.
¿Y cuánto podías ganar al día haciendo nada, de Wally?
Nada, pero para mí era mucho, pero a lo mejor, yo qué sé, entre 15 y 30 euros no era nada, pero yo me pagaba la comida entonces y podía seguir escribiendo por la tarde.
Claro, y tus padres sufriendo, me imagino, mira el chiquillo tan brillante que y la buena educación. Ah, se acaban de enterar ahora.
Mismo, ahora. Sí.
Vamos a dejarlo, Manu. Oye, ¿qué nos vas a hablar hoy de costumbres mágicas, de la parte de dónde está Wally?
Me fui a Ourense esta semana. Entonces dije, pues mira, ¿de qué podemos hablar? Pues esta ciudad, como es una ciudad muy termal, podríamos hablar del agua y de las supersticiones que van un poco ligadas a ella. ¿Qué
muy
te parece?
Bien. Ourense, hablar del agua. Y me traes, que me has regalado, un licor de orujo.
Sí.
Buenísimo.
Sí, sí, exactamente.
Esto ahora no es hora de abrirlo, pero ya lo probaremos.
Un poco temprano, sí.
Ya, otro día te vienes a otra hora y lo probamos. Se me ocurren muchísimas cosas que hacer en Ourense aparte del licor.
Mira, yo es que he descubierto la relación de la ciudad con el agua y es maravillosa, bueno, por todas las termas que tienen, ¿no?
Sí.
Pero hay una me pasó una cosa allí con un amigo, mi amigo Miguel, que fuimos a una terma, siempre vamos en invierno y de noche. Y mi amigo me dijo, te voy a hacer el acuajara. Y yo, ¿qué es eso?
¿El acuajara?
El acuajara. Consiste en que te pone unas pinzas en la nariz, te coge como si tú te estuviera meciendo, cierras los ojos y durante media hora te sumerge, te lleva hacia un lado, hacia el otro, te estira, te da la vuelta. Te juro que cuando terminó la sesión, yo pensaba que estaba en el vientre de mi madre. Fue increíble, increíble. Esa fue la primera experiencia extrasensorial que tuve yo en las termas. La segunda fue un poco más sexual, no voy a relatarla, pero me persiguió un señor y casi me caigo al niño.
A ver, de salir en plan espiritual, como llevado, mecido por el agua. Otra que sí, casi te estoy viendo corriendo con la toalla atada.
Pues sí, un hombre que no entendió las señales de que yo no estaba allí para lo que él estaba y casi me caigo al niño huyendo de él.
Bueno, sí. Eso es irse un poco por los cerros de Úbeda, nunca mejor dicho en este caso, ya que tú eres de allí.
Sí.
Hoy vamos a hablar efectivamente del agua, de esas costumbres que se realizan con el agua, la mitología del país al respecto. Un país, gran parte del cual sufre sequías de forma periódica y que por tanto pues está cuajadito de supersticiones relacionadas con el agua. Pero como siempre te pido que nos rescates un fragmento de la península de las casas vacías en el que hables de esto. Que no sé qué pedazo has, qué trocito has elegido.
Pues uno relacionado con la noche de San Juan.
Pese a tratarse de una tradición de los pueblos célticos, bien asentada en Galiza, la noche del 23 al 24 de junio, las siete hierbas mágicas eran recolectadas en buena parte del norte de la península y en Jándula. Tenían que recogerse junto a siete fuentes distintas antes de que cayera la noche. Y después, había que sumergirlas en una cuba con agua y dejarlas en remojo hasta la mañana siguiente. Al alba, los lugareños se lavaban la cara y el cuerpo con el agua, coloreada de tonos vidriosos y almagres. El perfume los purificaba durante 12 meses. Ángeles había partido en busca de las siete fuentes y de las siete hierbas a media mañana. Hierba de San Juan, romero, hierba luisa, helecho, malva, saúco y retama negra.
Porque en el morro nas meniñas dos teus olhos non me deixes.
Seguro que muchos oyentes estaban escuchando y recordando costumbres similares, ¿no? La noche de San Juan, de recoger hierbas, de infusionarlas, o de lavarse con el agua del rocío de la noche de San Juan o bañarse en el mar, ¿no? Y si encima hay luna llena, pues todavía mucho mejor, ¿no? Es un clásico. Cuéntanos más sobre la noche de San Juan.
Bueno, antes que nada tengo que recomendar el libro Laberinto Mar de Noemí Sabugal,
sí.
Porque es maravilloso. maravilloso y está súper relacionado con todas estas costumbres, ritos y demás que relacionados con el mar y con el agua, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, este extracto habla sobre las hierbas mágicas de San Juan, siempre relacionadas con el agua, porque hay que infusionarlas, luego lavarse el cuerpo con ese agua de que te ha tomado un color y un aroma característico. Pero fíjate, en mi pueblo me acabo de acordar de una costumbre que ya no hacen, pero hasta hace pocos años hacían, que los viejos lo llamaban las quebracías. Consiste en lo siguiente: en mi pueblo, en Quesada, curaban a personas también en la noche de San Juan que tenían los huesos deformados o quebrados.
Una mala fractura.
Exactamente.
O que se han curado mal.
Sí, vale. Y lo hacían de la siguiente manera: al salir el sol el día de San Juan, y debajo de un guindo, no de un cerezo.
Ah, no sé la diferencia yo de un guindo y un cerezo.
Yo tampoco, habría que preguntarle a una persona mayor que lo supiera del pueblo. Pues debajo de un guindo, un Juan y una María del pueblo, con esos nombres, se metían en la agua del río más cercano y se pasaban el uno al otro a la persona quebrada o con el hueso quebrado. Y mientras tenían que decir, tómalo Juan, y luego la siguiente, tómalo María, que quebrado te lo doy y sano me lo devolverá. Lo repetían varias veces y se suponía que al poco tiempo los huesos se tomaban la forma originaria y se recuperaban.
Bueno, esto es un
fuerte.
Muy fuerte, es una costumbre que, claro, no podemos comprobar.
No,
no lo sabemos.
Esperemos no tener que comprobarla.
Es muy novelesca,
sí,
bonita. Pero bueno, es que se me ocurren con el agua muchas costumbres bonitas, ¿no? Es típico de ir a tomar las aguas. Se decía que si ibas a tomar ciertas aguas, las mujeres se quedaban embarazadas. E incluso había reinas que iban a tomar esas aguas para poder tener herederos, etcétera, etcétera. O que bañarse en determinado lugar, bueno... ¿Quién no ha ido, ahora que ha sido hace poco el centenario del nacimiento de Ana María Matute, que ella adoraba los bosques y los seres mágicos y demás, y ella siempre contaba que quien no ha estado en un bosque alguna vez y no ha sentido la mirada esa de algo oculto que hay en el bosque, ¿no? Y es tradicional en las mujeres de agua, ¿no? Las donas d'aigua, las janas, shanas, las anjanas, las lamias, las mouras, que son esas ninfas que viven, esas hadas de agua que viven en las fuentes, en las cascadas. Y es verdad que tiene algo de mágico cuando, sí, aunque no creas en eso, seguro que muchos comparten ese escalofrío, ese sobrecogimiento cuando ves una cascada o un río especialmente bonito.
Es más curioso que esas imágenes de ninfas que surgen en el agua, esas historias surgen en casi todas las regiones con agua o en casi todos los países, aunque estén separados entre sí.
O sea, totalmente.
Que al final es una condición casi humana el que se inventen algo, ¿no?
Mira, yo he encontrado una costumbre que decía que si en la noche de San Juan te encontrabas un ovillo y lo deshacías, ajá, como que le quitabas el encanto. Dice la leyenda que quien encuentra un hilo de seda o lino en el agua durante la noche de San Juan y lo devana sin parar, ajá, puede desencantar a una shana y hacerse rico. Claro que también tienes que encontrar el ovillo. Vamos, que también es un poco raro. O sea que,
sí,
bueno, son estas más que nada leyendas que son bonitas de conocer y de contar, ¿no? Bueno, como decía, que en nuestro país el agua, pues eso, ha formado y sigue formando parte de costumbres, tradiciones centrales de los pueblos de todo el país. De hecho, existe, yo tengo la creencia que a un pueblo no le puedes tocar ni el agua ni la estación de tren porque lo matas, ¿no?
Pues
es verdad, es así, ¿no? Y hemos invitado para hablar del agua y su influencia en nuestras sociedades, en nuestra cultura, a una persona que es maravillosa y de hecho ya ha pasado por el programa. Es Virginia Mendoza, es antropóloga y periodista. En su libro La Sed, que publicó la editorial Debate, muestra cómo la escasez de agua, la escasez de lluvia nos ha afectado y nos ha condicionado a lo largo de la historia. Virginia, bienvenida.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Oye, Virginia, tu libro parte de una premisa que más o menos dice que detrás de lo que fuimos, somos y seremos, siempre está la búsqueda del agua, siempre está la sed. Quizá es una pregunta que a lo mejor te puede parecer absurda, pero creo que no somos conscientes de la importancia que ha tenido y tiene el agua y su escasez para la civilización tal y como hoy la conocemos, ¿no?
Sí, para nada me parece absurda. Yo creo que realmente todos partimos de ahí, ¿no? Todos sí que tenemos muy interiorizada esa idea de que esas primeras grandes ciudades, primeras civilizaciones surgen en torno a los grandes ríos. Y no es por casualidad, es en un momento en el que se está dando en gran parte del mundo una sequía extrema y pues en muchos casos podríamos decir refugiados climáticos tienen que acabar acudiendo a estos lugares. Si retrocedes o también si avanzas en el tiempo, vas viendo cómo esta relación con la escasez de agua en realidad ha sido una constante que en muchos casos ha estado ninguneada, porque bueno, hemos vivido situaciones históricas cruciales en las que, pues, cuando estábamos, por ejemplo, en el instituto, ¿no?, cuando se nos contaba, el hambre siempre tenía un papel protagonista, entre otros muchos factores. Y en muchos de esos momentos era un hambre que realmente venía precedida por la sed. Era un hambre que había provocado 3 años de sequía, incluso 4 en algún caso extremo, en una sociedad que podía vivir con el grano que acumulaba de un año para el otro, pero en 3 años de sequía las posibilidades de que tus hijos empezasen a morir eran ya muy altas.
Virginia, ¿qué tal? Que no te he saludado.
Bien, bien. Bueno, tengo que confesaros que no me lo toméis a mal, pero estoy deseando que termine la entrevista porque me habéis creado una necesidad. No, que yo estoy encantada aquí con vosotras, pero me habéis creado una necesidad cuando has comentado lo de Wally. Porque de pronto me ha venido como un flash y he pensado, juraría que alguna vez lo vi foto. Y tengo la foto con el Spiderman gordo. Entonces quiero ver si tengo una foto con Wally.
Ah, el Spiderman gordo es maravilloso, tenemos que traerlo un día al Lourdes.
¿Te imaginas? Ya nos conocíamos y no lo sabíamos.
¿Te imaginas que descubres en tu álbum que tienes una foto con David Uccles vestido de Wally?
Como la foto del Resplandor al final que sale ya en Nicholson, ¿no?
Sí.
En el bar, y yo salgo ahí también. Pues bueno, pues luego me la pasas, se la tiene. Mira, Virginia, aprovechando que el tema de este apartado se gira en torno a la península mágica, ¿no?, y a las costumbres que inundan el país, te quería preguntar si durante tus investigaciones te has encontrado alguna tradición como las que hemos señalado anteriormente, en la que el agua sea la protagonista.
Pues bueno, quizá no tan llamativa, ¿no?, porque lo que tú estabas contando tiene todos los componentes de una leyenda.
Sí.
Pero bueno, sí que hubo algo muy llamativo que no es exactamente una tradición, pero en el pueblo en el que yo vivo, en un pueblito de Teruel, empecé a preguntar en el pueblo si aquí había alguna tradición o en algún momento había ocurrido algo que me permitiese contar alguna historia del pueblo. Y resulta que justo enfrente de la ventana en la que estaba escribiendo el libro,
sí,
hay un puente. Y me contaron que, pues, desde ese puente, en un momento de sequía extrema, se había hecho una rogativa que resultó ser fallida, porque aquí ocurre, llueve muy poco, y lo que ocurre a menudo es que viene una nube, crees que va a llover y de repente se gira y te deja con las ganas. Entonces, esto es lo que le pasó a los pobre gente de la rogativa hace siglos. Y claro, como se sintieron engañados por la nube y por tanto por su intercesor, pues tiraron el Cristo al río. El río se llevó el Cristo hasta Alcañiz, los de Alcañiz lo encontraron, claro, os podéis imaginar, sacrílegos, no sé qué, les acabaron poniendo el mote de pueblo, el mote del pueblo viene hecho de,
¿Cuál es el mote?
Esta historia.
¿Cuál es el mote? ¿El Matasanto?
Es un poco complicado ahora mismo, ¿vale? Vamos a ponernos en la situación, en el contexto, lo que acaba de decir, ¿no?, que los acusaban de sacrílegos en ese momento. Lamentablemente, pues la sociedad era bastante antisemita y les llamaron judíos. Ellos lo que han hecho ha sido algo muy inteligente, que es utilizar algo que pretendía ofender para darle la vuelta y llevarlo con orgullo. Entonces, muchas veces aquí la gente a su propio pueblo le llama judío.
Hombre, todo hay que verlo en el contexto y en el momento.
Sí, totalmente.
Claro, hay que verlo en el contexto. Y luego también hay historias paralelas, porque luego realmente hay quienes sí que te reconocen que esto ocurrió. Esto no se reconoce en casi ningún pueblo, ¿eh? Por eso me sorprendió, porque en muchos pueblos, cuando no se conseguía que la rogativa funcionase, al santo se le ponía sal en la lengua, o se le ponía bacalao, o se le metía la cabeza en un embalse.
O sea, eso no era una rogativa, eso era directamente extorsión.
Totalmente.
Yo no sé si has conocido muy de cerca lo que es la falta de agua, esa sed que narras en el libro, y también la has vivido incluso en tu vida personal. Yo no sé si has visto cómo ahora esas rogativas, esas costumbres, se han ido perdiendo.
Sí, bueno, se fueron perdiendo, pero fíjate qué curioso que hace pues unos 3 años hubo un boom de rogativas otra vez. Y de hecho hubo algo que a mí me pareció muy curioso, ¿no? Creo que fue en Sevilla, no lo recuerdo, y es que mientras que el catolicismo tiene la rogativa pro pluviam y también la pro serenitate, es bueno, yo te pido la lluvia, pero si te pasas ahora le tengo que pedir a otro santo que pare, que se controle. Y también los musulmanes tienen también su propio ritual de invocación de lluvia, que viene a ser más, muy parecido a una rogativa, que se llama isquilla o isquilla, no sé cómo se pronuncia exactamente. Y hubo un momento en el que las dos se cruzaron en la misma ciudad y me pareció súper bonito, porque al final no deja de ser muchísima gente con creencias distintas unida de manera involuntaria por un miedo compartido, que es algo que realmente pues siempre me ha llamado la atención de este tipo de procesiones, independientemente, o sea, yo realmente no me considero creyente, pero desde un punto de vista antropológico me parece muy interesante, sobre todo la religiosidad popular, porque también la religiosidad popular nos habla de cosas que no vemos, como por ejemplo en España cuando se quiere pedir la lluvia, la mayoría de rogativas, la mayoría de peticiones de lluvia van dirigidas a San Marcos y a San Isidro. San Marcos se suele representar con un león y San Isidro se suele representar con bueyes.
Sí.
Entonces, ya desde la epopeya de Gilgamesh,
sí,
se representa una lucha entre un león y un toro, que son realmente las constelaciones de Leo y de Tauro, que están compitiendo, y en el momento en el que el toro muere, desaparece, el momento en el que no puedes ver Tauro o no con tantos detalles, es un momento en el que llega la sequía. Y cuando reaparece, llega la lluvia. Entonces, a mí esto no me parecía casual, porque incluso las fechas aproximadamente coincidían con las fechas en las que se celebra el Día de estos Santos y en el que se suelen celebrar esas rogativas. Uh-huh. Coinciden con el momento en el que mejor se pueden ver hoy, que en el que incluso mejor se podían ver hace siglos.
Es maravilloso todo el contenido que tiene tu libro, La Sed, que lo recomendamos muchísimo.
Sí.
Y para terminar brevemente, Virginia, tú que has escrito el libro sobre el peligro de la sed a lo largo de la historia de la humanidad,
sí,
¿la escritura del libro ha sido para ti como una manera de reclamar, concienciar sobre la importancia de cuidar ese recurso tan valioso como es el agua?
Sí, desde luego. Por un lado, buscaba eso. También aprender cómo en el pasado nuestros ancestros han ido sobreviviendo a una situación que para nosotros ahora mismo es uno de nuestros mayores retos. Cambian las razones, evidentemente, cada vez está más claro que la actual crisis climática la hemos provocado, evidentemente no todos en la misma medida. Pero aunque cambien las razones, sí que hay detalles en común en la forma en la que ellos han superado esto, y el ser humano, al menos en un par de ocasiones, ha estado al límite de la extinción, precisamente en momentos de crisis climática extrema, y ha encontrado la manera, y creo que tenemos mucho que aprender de ellos. No vamos a poder reparar todo lo que ya hemos destrozado, desde luego, pero estaba esto, y por otro lado también estaba un poco el combatir estas ideas catastrofistas que nos bombardean a diario y que también nos paralizan.
Sí,
porque si yo me enroco en, bueno, no, es que el mundo va a explotar, porque
vamos a morir, vamos a morir, pues claro,
morimos. Me quedo aquí en el sofá y digo, pues nada, ¿sabes? No, voy a seguir haciendo lo mismo, voy a consumir igual, sin ningún tipo de conciencia, no voy a hacer tampoco un consumo crítico, entonces todos en la medida de lo posible podemos hacer algo.
Desde luego que sí, nos abonamos a eso, yo creo que los dos, ¿eh? Sí. Virginia Mendoza, antropóloga, periodista, muchísimas gracias por acompañarnos. Y oye, muchas, si no, gracias, me equivoco, tu libro La Sed ya se ha traducido al alemán, al portugués, y el año que viene va a estar en inglés, italiano, en neerlandés. Madre mía, cómo va esto como un tiro, ¿eh?
¿Cuánto idioma lleva ya? ¿5?
No sé qué ha pasado.
Qué bien, no lo
veo. Pues nada, que está bien escrito. Que,
gracias.
Que es bueno. Un beso, Virginia, suerte.
Un abrazo.
Muchas gracias, que vaya muy bien, hasta luego.
Qué buen rollo de Assad siempre, ¿eh? Esta canción es un himno que me representa. Me representa. Bueno, David, ¿nos has traído el verdadero o falso temático como cada domingo?
Sí, vamos con él.
Venga.
cuatro cosas te diré.
Venga.
Y algunas son falsas, otras no.
Yo, ¿vale?, te voy diciendo cada vez que...
Sí.
Venga, va.
La primera.
Venga.
También pueden participar los oyentes, por supuesto.
Desde sus casas.
Los griegos solo brindan con agua cuando honran a su muerto.
Es verdadera.
Es verdadera. En Finlandia lanzan un cubo de agua por la ventana en Año Nuevo.
Buah, bueno, debe ser de cubitos, porque en Finlandia el Año Nuevo debe estar helado del
cubo.
Cualquiera pasa por debajo. Pero mira, me suena verdadero.
Es falsa. Lo hace mi padre. Mi padre lo hace todo el Año Nuevo, pero es de Quesada.
En Quesada hace frío, pero sí, no tanto como para que se hiele el cubo, ¿no?
Sale caliente. En Polonia, el lunes de Pascua riegan a las mujeres para que sean más fértiles.
Ostras. Va, ¿verdadera?
Verdadera. No, es que todos los polacos lo harán, pero sí, sí.
Sí, bueno, yo no sé cómo me lo tomaría, ¿eh? Que ya, si me viene alguien, me riega.
Horrible.
Eso rebasó.
Parece Alaska en la película, en modo Bartok. Ah, no, Alaska no, Carmen Maura.
Carmen Maura,
riégame.
La que
riega. Y la última. Venga. Himmler inventó el agua con gas.
Falsa esta.
Mitad y mitad. Sí. No lo inventó, pero sí
la popularizó
porque de esa manera creo que enmascaraba un poco si el agua estaba en mal estado o algo así, creo.
Sí, sí, sí. Pero sí, si sí, hay sí, fuentes que sale picante el agua, ya no sé.
No sé, creo que sí.
¿Sí? No, yo no quiero que la haya inventado.
Ya eso.
Ya. Bueno, vamos a cerrar con las leyendas o costumbres inventadas de David Uclés, que son, bueno, deberíamos editarlas luego al final de temporada, las vamos a poner todas juntas para ver qué corpus de o qué tradicionario nos sale.
Pues mira, me lo voy a inventar. Cuenta la leyenda que en un pueblo turolense, si te metes en una charca que hay y empiezas a bucear y te quedas sin aire, no te ahogas. Simplemente que de repente sí puedes respirar dentro del agua, pero no fuera. Te conviertes en un pez.
En un pez. Eso en Teruel, ¿eh?
En un pueblo de Teruel. No voy a decir cuál es, porque no quiero que vaya todo el mundo allá a hacerlo.
Allí a hacerse fotos de Instagram como debajo del agua.
A ver si te ha pasado como a mi amiga Ángela, que es gallega, y una vez me dijo, vámonos allá a una charca que hay en Galicia, que el agua es muy bonita, verde, y nos echamos una foto. Y fuimos y el agua era radiactiva.
Ah, claro, esa de color, sí.
Sí, pues ahí estuve yo bañándome.
¿Y otra?
Y otra, pues no sé, imagínate, si ponemos un vaso de agua en día de luna llena, se va a evaporar antes que si lo ponemos bajo el sol de Usera, por ejemplo, en verano.
Madre mía, ¿cómo
es
estás?
Es una tontería. La segunda
tontería.
Que he dicho.
Seguro que no has probado el licor de orujo, la crema de orujo que nos has traído, David Uclés. Gracias por acompañarnos un domingo más en esta península mágica. Te espero la semana que viene con más costumbres.
Feliz domingo a todos.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena Ser.
El sol y las olas de calor. El turismo y sus récords. La siesta y las obras. La actualidad.
Los días de todo el año con más desplazamientos en carretera.
Y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como hoy por hoy.
En Valladolid está María José. María José, buenos días.
¿Y tú?
Hola, buenos días.
Yo soy yo, Carlos.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Cadena Ser. Un verano de radio.
En 1968 se estrenó El planeta de los simios, una película que habría de marcar un hito en el cine fantástico, mayoritariamente empeñado hasta entonces en producciones de serie B con monstruos de látex y alienígenas que amenazaban con dominar la Tierra.
Esta criatura es un caso especial.
¿Qué tiene de especial?
Estamos realizando con él un nuevo experimento.
La película contaba además con uno de los mejores finales de la historia del cine.
¿Dónde surgió esta civilización al revés? Dígame, ¿dónde surgió?
Puede usted llamarla así, dado que ocupa usted el estrato más bajo, que es donde le pertenece estar.
Después de haber sido capturado por los simios y huir de ellos, Charlton Heston llegaba a una playa para descubrir ante los restos de la Estatua de la Libertad que aquel planeta desconocido era en realidad la Tierra en el futuro.
Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo no me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Dios, maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.